empieza ya lo de la radio en UPV Radio.
Bienvenidos por primera vez a Lo de la Radio, el primer programa oficial. Por fin, ya estamos aquí, chicos, ya venimos a traeros unos temas incandescentes. Esto es actualidad pura, es maravilloso. Tengo conmigo a Héctor Baviera,
a Rubén Moya
y a David Pecondor.
Bueno, pues al final ha surgido efecto esto que te dije, ¿no, David?
¿Qué me dijiste? Ya no me acuerdo.
Lo del mensaje que vi en Instagram, de la radio.
Sí, pues parece que sí. Aquí el señor Rubén vio un mensajito de la Universidad Politécnica que ofrecía hacer un programa de radio y dijimos, bueno, pues ¿a quién conocemos que sea igual de idiota que nosotros?
O más incluso.
O más incluso, según el día.
Si cabe.
Y encontramos a un señor muy alto que se sienta a mi izquierda, pero claro, vosotros no lo veis, y que es Héctor Baviera. Héctor, por favor, cuéntanos un poquito.
A ver, me siento a su izquierda porque al ser zurdo, si me sentara a su derecha, nos pegaríamos con el codo escribiendo. Y eso siempre es incómodo. Por eso me siento siempre a la izquierda.
Y yo muy lejano.
Bueno, empezaremos este programa hablando sobre literatura.
Estás escuchando Lo de la radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Bueno. Pues la semana pasada, descubrí que al realizar una marca, cuando estoy diseñando gráficamente, no se me ocurría nada. Entonces, me encontré por casualidad un libro buscando el naming sobre la lexicografía transcultural positiva. Y
bueno,
dije,
eso lo hablo yo todos los días contigo, ¿verdad, Héctor?
Sí. Una cosa inherente en mi persona.
Es un tema recurrente.
Sí.
Pero me pareció muy gracioso.
Sí.
Porque eran palabras que no se podían traducir, que estaban, en este caso, relacionadas con el bienestar de otras culturas. Y dije, pues voy a ver qué podríamos encontrar aquí. Y bueno, para no irnos mucho por las ramas, decir que el autor es el doctor Tim Lomas.
¿El doctor?
El doctor.
Doctor.
El doctor Tim Lomas, de la Universidad del Este de Londres, y que es de la Escuela de Psicología, ¿no? Y que ha encontrado más o menos como 300 palabras y dice que el libro es imposible terminarlo porque siempre puede encontrar muchas más. Y además, si alguien encuentra más, pues se lo puede enviar a doctorlomas.com.
Nuestro amigo doctor en psicología se ha planteado en estudiar el valenciano. Porque hay palabras como usadas en mi vida que eso no... O sea, ni siquiera yo sabría cómo traducirlo al castellano. Entonces...
Pues justamente eso es lo que busca. Entonces, si se te ocurre alguna, pues puedes mandársela.
Que seguro que le importa muchísimo.
Pero me da... Hombre, pues está haciendo un libro, algo le importa, digo yo, ¿no?
Oye, pues a lo tonto lleva como 300 palabras ya reunidas.
Uf.
Bueno, al final lo que pretende conseguir, sus objetivos, es pues dar a conocer los beneficios de otras culturas y expandir el vocabulario emocional de las personas. Y nada, pues vamos a decir algunos ejemplos. Por ejemplo... O sea, los más claros que podemos encontrar, que son los que no vamos a comentar porque serían muy aburridos, son los típicos como el yin y el yang, el nirvana, el karma...
¿Qué es eso, Rubén? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso.
¿En serio? Bueno. No, pero hay, por ejemplo, en este sentido decía que la experiencia que generan otras culturas al final la generan en una palabra. Y la primera que pone de ejemplo es Schadenfreude, que es en alemán y describe el placer por las desgracias de los demás.
¿Cómo?
El placer por las desgracias de los demás.
Ah, es buen sentimiento.
Me gusta.
Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en Azalea y en un equipo de generación espontánea y cuando vimos perder a otro equipo de generación espontánea de otro país,
bueno,
porque...
Vamos a poner un poco de contexto esto porque si no me parece que es un poco complicado.
A ver, el primer contexto, lo primero que tenéis que saber de nosotros es que, bueno, que ya deberíais saber, nuestra universidad no es de las más ricas, sobre todo si las comparas con el resto de Europa.
Pero, aún así... consigue dar los medios a según qué estudiantes para que trabajemos y podamos hacer un proyecto, como en el caso nuestro fue Azalea, que consistía en construir una vivienda. Una vivienda un poco complicada de construir, que se pudiera transportar a un concurso que era en Hungría, y bueno, pues competíamos con otras universidades del resto del mundo.
Muy bien contextualizado.
Vale, gracias.
Y nada, como cuando lo vimos perder, en vez de gritarle a llorar a tu casa, les podíamos haber gritado... Schadenfreude.
¿Cómo? ¿Repite?
Schadenfreude.
Le podíamos evitar lo que yo sentía.
Sí, tal cual.
Estoy frustrado por no haber ganado el primer premio, pero tú estás más frustrado aún, jaja.
Vale. Y bueno, pues hablando de así palabras como tal, bueno, el resumen, para ser exactos, para dejarlo ya claro, es que es el desarrollo de la lexicografía transcultural, por si no os había quedado claro. Y por así dejar algunos ejemplos y algunos matices del libro, pues podemos encontrar palabras como Unterpils, que en noruego se dice beber cerveza al aire libre en un día caluroso, algo que hacemos todos habitualmente.
Joder.
Muy
discreto, muy específico, muy concreto.
Sí. No, todos son así. La verdad, es un sentimiento
la
muy específico.
Oye.
Y los alemanes son maravillosos para estas cosas. Uh-huh. Porque podemos encontrar otras como Schnapsidi, que es el ingenioso plan que se te incuba mientras está borracho.
Wow.
Pero ingenioso te lo parece cuando estás borracho o luego al despertarte,
claro, porque
yo creo que al día siguiente no te vas a acordar y no va a ser tan bueno.
Son realidades muy diferentes.
Y luego también tenemos algunas otras como Feilabend, que es el articular el estado de ánimo festivo que puede llegar al final de una jornada de trabajo, que a mí no me pasa, la verdad.
¿Cómo?
Encontrarte muy como muy alegre porque ha terminado tu trabajo.
¿No te pasa eso?
A mí no me pasa. Es que yo estoy muy feliz haciendo mi trabajo.
Ya. Pues, qué suerte.
No como los ingenieros eléctricos, Héctor.
Yo estoy muy bien. No tengo nada que decir, la verdad.
Héctor, ¿quieres hablar?
No, estoy bien.
Pero, ¿por qué lloras? Tranquilo.
No estoy llorando. No. Sé que no tengo credibilidad porque no me podéis ver, pero no lo estoy haciendo.
Siguiendo con estas palabras, hay una que describe muy bien a la situación política española, que es el...
¿Es una mierda?
No, hombre. El Belum Indonesio, que significa todavía no. O sea, como que...
Not yet.
No, pero todavía no, con tinte optimista de que a lo mejor puede ocurrir, por ejemplo, en la coalición que se está ahora viviendo en España.
Uy, casi.
Es un todavía no. O el pelo que se le va a caer a Héctor, que es todavía no, pero sabemos que se le va a caer del todo.
Hoy está recibiendo muchísimo.
Lo siento, Héctor. O sea, que no.
¿Entendéis ahora por qué me alegro de que se acabe la jornada? Con compañeros así.
Vale.
Luego hay otras muy graciosas que son rollo como para referirse a cosas muy concretas de Mr. Wonderful Total, que los japoneses para esto son increíbles. Como aware, ukiyo y mono no aware, que básicamente todas describen como un breve momento de la belleza trascendente que se desvanece en el tiempo continuamente.
Madre mía.
Son muy, muy bohemios. Y nada, para decir algunas palabras así más, como para terminar, podríamos decir, por ejemplo, esta que me parece muy graciosa, que es la manera que se describe la forma en la que se charla, pero aparentemente no tiene sentido, y funciona como un adhesivo social. Como cuando Héctor habla, que nadie sabe lo que está diciendo, pero es muy gracioso. Y se dice Talanoa.
Otra hostia. Héctor, por favor, no pasa nada, está bien.
¿Algo más?
También cuando hacíamos alguna ñapa en Azalea, hay una palabra en japonés que la describe, que es gambaru, que es hacer lo mejor que se pueda.
Eso yo diría que no llega incluso a ñapa, ojalá.
Yo creo que es una ñapa.
Ojalá fuese ñapa eso.
Y lo siento, Héctor, que hoy te va a tocar mucho, pero es que hay una palabra...
¿Es sobre calvos?
No.
Ya.
Hay una palabra que significa que es Wu Wei, del lenguaje Tao,
sí,
que se traduce literalmente como no hacer nada.
¿Y?
Pues que tú no haces nada nunca, pero...
Que no gana nunca.
Pero las acciones que haces son totalmente naturales, sin artificio y sin esfuerzo.
Pero yo creo que no le defines.
Estás hablando
de antagonismo, básicamente.
Estás hablando de respirar.
Es no haces nada, pero te sale muy bien no hacer nada.
Se me da increíble.
Pues eso es lo que se refiere a la palabra. Y pues tengo un montón más, pero yo creo que con esta puntilla yo creo que podríamos terminar con esta sección, ¿no?
Yo me quedo con ganas más.
¿Sí? ¿Queréis
no,
alguna
quiero
otra?
Dos o tres.
Vale, va, pues vamos a decir otra. Por ejemplo, aquí hay una que te describe muy bien a ti, David.
Uy,
dice,
madre mía.
No, la verdad es que justamente esta no es mala.
Héctor, lo siento mucho.
Que en el lenguaje pasto de Melmastia, la palabra significa es Melmastia.
Melmastia.
Y resume el sentido de la obligación moral y el honor a ofrecer un santuario y respeto a todos los visitantes que visitan tu casa, sin esperar recompensa, y es visto como un atributo definitorio de la cultura. O sea, es como...
Sí, cuando te doy palomitas al llegar a casa estoy siendo melmanista.
Correcto.
Melmastia.
Melmastia.
Melmastieco.
Está increíble.
Perfecto.
Es que me parece maravillosa para describirte. Es un, todo un señor. Uh-huh. Y bueno, pues para decir una última más, si queréis, podemos describir cómo me siento yo todos los días al salir de la cama, que es en portugués saudad, que es el anhelo melancólico por una persona o lugar o cosa que está lejos.
Morriña de toda la vida.
Sí, la morriña. Ah, mira, tengo una hora para ya la última de todas, que se dice cafune en portugués, que quiere decir los dedos con ternura por el pelo de un ser querido después del acto sexual. Algo que a esto no le pasa. sí, ya, yo creo que para terminar, yo creo que esta ha sido la mejor palabra ya de todas. Así que continuamos con la siguiente sección.
Encuéntranos en Radio a la Carta de UPV Radio en radio.upv.es. ¿Escuchas? Lo de la radio.
Volvemos con un segundo tema, porque yo he traído otro diferente, porque claro, hablar de lo mismo todo el rato queda un poco
feo.
Queda un poco raro. Y yo voy a hablaros de sitcoms. De,
¿y qué es eso, David?
De comedias televisivas en particular. Y bueno, quiero, antes de nada, defender al espectador, porque estamos ya hartos de que se insulte a nuestra inteligencia. Con series catastróficas como puede ser The Big Bang Theory. Estamos hartos de que haya risas enlatadas que nos tomen por idiotas porque los productores tienen miedo de que la gente no piense que es gracioso algo. No hace falta que me digas una frase, me dejes 2 minutos para reírme con risas de fondo y ya luego sigues con la conversación. Rompes el ritmo, es insufrible. Para ver The Big Bang Theory necesitas tres características principales, que es sufrir 3 embolias. Si no, no se disfruta.
Pues a mí me gusta. No, era broma.
Y a perder un amigo. esta serie simplemente no tiene respeto por ti. No tiene respeto por tu inteligencia, porque habla de cosas que se supone que es para listos, pero en ningún momento te hace sentir inteligente, en ningún momento te deja volar solo, te deja pensar a ti.
Ya, la verdad es que a mí cuando dice un comentario inteligente y pone risas enlatadas, acaba molestándome bastante.
Es insufrible. Y no solo eso, sino que los personajes son extremadamente tóxicos. Todos y cada uno de ellos son horribles, son personas fatales que jamás querrías en tu vida. En fin, se considera una sitcom por antonomasia a día de hoy y es una basura completa. No, no hay discusión. Quiero, después de este...
hater total.
Desahogo que he sufrido un ratico, decir que bueno, que también hay series que pueden tener risas enlatadas, pero que estén de fondo y que estén bien hechas. Como por ejemplo puede ser Como conocía vuestra madre, How I Met Your Mother. Que todos lo conoceréis, es una serie bastante típica de nuestra adolescencia. Bueno, de la de Héctor, yo creo que ya llegaba a los 40 años cuando...
Ya eras muy joven antes.
Esto va a ser el temita.
El tono general.
El tono general, métese conmigo.
Hoy te ha tocado.
Hoy me ha tocado.
Otro día me tocará a mí.
A ver si son todos los días.
No prometo nada. Vale, pues Como conocía vuestra madre es claramente un heredero de Friends. Es una reconversión de ese tipo de comedia que es ligera, es divertida. Las risas enlatadas no cortan el ritmo de la acción. Los personajes siguen hablando por encima de las risas. Las risas están de fondo. No se interrumpe para que tú tengas una pausa de 30 segundos para reírte por una frase que prácticamente nunca es tan graciosa. Y eso es lo que la hace buena. El problema que tiene Como conocía vuestra madre no es ese, es otro. El problema es que habla de el amor, básicamente es el tema principal de la serie, desde un punto de vista de la fantasía. Habla desde maximizar todo. Cada persona es la persona. Cada pareja que tienes es la pareja. Es con la que vas a pasar el resto de tu vida, es con la que tienes que darlo absolutamente todo y tienes que estar al 300% queriendo. Y eso no es natural. Es una gran serie, está basada en la ficción. Y ese es el principal problema que le veo yo. Que para hacer que esa serie funcione, tienes que basarlo en la ficción. Hay otras series que no les hace falta, que saben representar esa comedia y esa ese amor de una forma mucho más orgánica y mucho más natural. Y hoy venía a hablaros de eso, de mi sitcom favorita, que la conoceréis como The Office. The Office es una serie de origen británico que creó el cómico Ricky Gervais, que lo conoceréis, con Stephen Merchant.
Buen tipo.
Me cae muy bien.
A mí la banda sonora me ha encantado.
Es perfecta, es fabulosa. El caso es que hicieron una miniserie que consistía en una oficina que tenía personajes muy característicos, entre los cuales estaba el jefe de la oficina, que era el propio Ricky Gervais, que la comedia inglesa se caracteriza sobre todo porque les encanta representar a la gente fracasada. Les encanta fracasar, lo disfrutan haciendo ese tipo de papeles. Y esta serie, cuando terminó sus 12 capítulos, fue un éxito rotundo en Inglaterra y se llevó a Estados Unidos. ¿Qué pasa? En Estados Unidos no es el mismo perfil de humor. La gente no quiere interpretar a un fracasado, quiere interpretar el éxito. Quiere interpretar a un idiota, pero a un idiota con éxito. Jamás desde un punto de vista con lástima. No tienen ese tipo de...
La empatía, ¿no?
Exacto. Ese es el problema. Y claro, cuando Greg Daniels, que es el showrunner de la serie, junto con otros escritores y otros guionistas, tuvo que hacer el casting para transformar esos personajes a la serie estadounidense, que es de la que voy a hablar principalmente, tuvo que quebrarse mucho la cabeza porque tenía que adaptarse ese tipo de humor al estadounidense. Para ello, en el casting terminaron cogiendo a Steve Carell, que lo conoceréis por papeles como Virgen a los 40, Como Dios 2.
Como Dios 2.
Pero uno también sale, o sea, en la primera. O sea, en la primera también sale Steve Carell.
No, la primera
no. La primera no, sí, Steve Carell.
Pero también sale Steve Carell.
¿Cuándo?
Que es presentador de noticias.
Ah, bueno.
Ah, es verdad.
Hace,
bueno, sale.
Hace otro
sí.
papel. Vale.
No tiene nada que ver.
El caso es que, bueno, también le pone la voz a Gru, de Gru, mi villano favorito. Y bueno, que se ha hecho extremadamente famoso a raíz de esta serie. El caso que también ficharon a Jenna Fischer, que es una actriz buenísima, que si descubrís la serie os va a enamorar, seguro. Y a Rainn Wilson, que era prácticamente desconocido hasta aquella época, pero que hace un papel increíble, hace un papel que no se le olvida a nadie. Y a John Krasinski, que también era otro actor desconocido, eran prácticamente todos desconocidos, que aparte de un actor genial y que hace un papel que te enamora, es ahora guionista, director, hace otras series, en fin. Luego también, conforme avanzó la serie, también cogieron a Ed Helms, que os sonará de Resacón en Las Vegas, a lo mejor. Vale. El caso. Esta serie representa el trabajo perfecto de la vergüenza ajena, de las situaciones incómodas. No puedes pasar ni un solo capítulo sin llevarte las palmadas a la cara. No consigues dejar de sentir esa vergüenza, no consigues dejar de sentir ese tipo de relación de amor-odio con todos los personajes, porque no te dejan, te atrapa. Es una serie que la creatividad surge a partir del lugar más aburrido de la Tierra. Es una empresa, es Dunder Mifflin Paper Company. Es una empresa papelera, están vendiendo papel. Es aburrido de
narices.
Es aburrido de narices.
¿Solo venden papel?
Solo venden papel, durante toda la serie.
ni impresoras, ni
nada,
solo
nada,
papel.
Papel.
Bueno, llega un momento en el que pasan a,
sí, bueno,
a vender
pero,
más cosas.
Pero eso ya llegará. El caso es que es un trabajo aburrido de narices. La gente está trabajando de contable, pasando cuentas sobre las cantidades de papel que han vendido. Los vendedores están vendiendo papel a empresas. ¿Cuántas remesas quieres de hojas de color blanco a 25-7?
Uf.
La premisa es súper aburrida. Pero lo que consigue hacer The Office maravillosa es la forma de rodarla. Es la forma de hacer comedia a través de la cámara. Consiguen rodar de una forma que se conoce como mockumentary o falso documental. Básicamente lo que consiste es en que todos los personajes saben que les están grabando, que están teniendo un documental sobre ellos, pero es un agente externo, no termina de entrar dentro de la trama. Es simplemente una parte, es una ventana del espectador hacia su mundo. lo cual hace que la gente te parezca muchísimo más cercana y que personajes que en un principio tú no podrías desarrollar ningún tipo de empatía sean prácticamente amigos.
Yo desarrollé mucha empatía. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era el vendedor mayor afroamericano.
Stanley.
Que me acuerdo de una vez que Michael, el jefe, propuso hacer de quien le ganara flexiones, se podría ir a casa. O sea, para que veáis cómo es el percal en esa oficina. Y Stanley, que es un hombre mayor de 50 y pico años con sobrepeso, las hizo solo para poder irse a casa. Os juro que solo. Y me acuerdo que Oscar, que es el contable, que a lo mejor es la persona más racional en ese sitio, sale en. Como es un documental, a veces apartan un poco a las personas de la oficina y les entrevistan un poco aparte. Y dice Oscar: este es el mismo caso que cuando en la noticia sale una mujer que ha levantado un coche para salvar a su hijo. Ese esfuerzo sobrehumano es el mismo, exactamente.
Es que no solamente los personajes son maravillosos, todos y cada uno de ellos, sino que la oficina misma es un personaje vivo. Nos importa la empresa. Es una empresa que no tendría por qué generar ninguna empatía con nosotros, pero la queremos. Queremos que siga vendiendo, queremos que siga existiendo, queremos que sus personajes sigan teniendo éxito en la vida, queremos que les vaya bien. Y lo consiguen a través de enseñarnos esa ventana. Es increíble la forma que tiene.
Me estás convenciendo para verla, ¿eh?
Muchísimo. Ahora voy a hablaros un poquito de los cuatro personajes principales, de forma muy rápida. Michael Scott. Michael Scott es básicamente el trasunto de Don Quijote. Es un jefe que está ido de la cabeza total y absolutamente, que es incompetencia pura, representa la incompetencia de un jefe estadounidense de los 80, típico, que tiene muchísimos complejos, es misógino, es racista, es narcisista, no sabe gestionar sus emociones. Tiene la necesidad enormérrima de gustar a los demás, que no puede sobrevivir sin ello. Y al final lo que es un niño pequeño con poder de decisión. Lo que hace de la serie algo maravilloso, porque es un niño el que está controlando al resto de personas. Es todo juegos, es todo risa, es todo diversión. Y no hay ningún Don Quijote sin su propio Sancho Panza. En este caso lo interpreta Dwight Schrute, que es mi personaje favorito de la serie, que me parece increíble. Es un total y absoluto sociópata y psicópata que adora a Michael. Es su modelo a seguir y también es incapaz absolutamente de tener habilidades sociales. Tiene una relación amor-odio con otro de los protagonistas de la serie, que se llama Jim Halpert, con el cual se gastan bromas. Jim le mete la grapadora en gelatina, a lo mejor, en el primer capítulo. Spoiler, lo siento. Y a partir de ahí se crea una relación de enemistad que es muy divertida.
Alter ego, sí.
Uh-huh. Es muy divertida. Y luego los otros dos personajes principales son Jim y Pam. Jim y Pam son el hilo conductor de la serie. Es el mejor romance jamás contado en televisión, desde mi punto de vista, que yo haya visto, sin ningún tipo de duda. Es natural. Los personajes son creíbles. La relación tiene baches y no siempre está bien y no siempre sale lo que cada uno quiere. Hay veces que tienen que resignarse. Son personas reales, son sentimientos reales. Y eso al final hace que al tener ellos los pies en la tierra, tú sientas muchísima empatía con ellos. Disfrutan los dos, martirizando a Dwight muchísimo, le gastan bromas, le dicen que son el Dwight del futuro y que vaya a tirarle el café a Stanley, el que ha mencionado antes Héctor, porque si no se va a morir o... En fin, que consiguen generar una dinámica entre ellos de amistad pura mientras están teniendo el romance. Y eso es precioso de ver. Yo cuando terminé la serie, no sé qué te pareció a ti, Héctor, pero yo cuando terminé la serie había generado lazos tan fuertes con los personajes que cuando terminó, dolió, se sintió como si hubiese perdido algo mío.
Es que he de confesar una cosa que, a ver, he visto como 7 temporadas o así, pero nunca llegué a acabarla. O sea, creo que fue, la dejé al poco de, bueno, voy a hacer un spoiler, pero hay un cambio
de dirección.
De dirección.
Uh-huh. Ya, no,
eso sí. Al final suele pasar factura.
Es cierto que la serie a partir de la 7ª temporada cae un poco.
Pero pasó igual que con Vikingos. Vikingos tiene un cambio.
Bueno, de Vikingos hablaremos en otro episodio. En fin, que no quiero tampoco alargarme mucho. Simplemente, mirad la serie, disfrutad de Office. Es desterrillante, es apasionante, es adictiva y sobre todo es una experiencia necesaria. Es el humor puro.
Estás escuchando Lo de la Radio. en UPV Radio 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Bueno, pues ahora me toca a mí con mi sección, que va a tratar sobre mejor filosofía, pero a lo mejor sí que me voy moviendo un poco alrededor de ello y tocar varios palos aparte de lo que es la filosofía como se entiende.
¿Me quieres
en
decir?
Un ámbito educacional. No voy a hablar sobre Nietzsche o sobre eso o esto, o sea, yo voy a hablar un poco de mis movidas y lo que se me pasa a mí por la cabeza.
Filosofía pura.
Filosofía hectoriana.
Filosofía sí. Mal.
Sí, filosofía mal. Podríamos decirlo así. Y bueno, pues voy a contar un poco. Voy a hablar hoy sobre una utopía en un futuro. Porque se me planteó el otro día. Vi por Twitter una viñeta de gente. O sea, en Twitter todos sabemos que manda nosotros, los millennials o la generación Z. Y estaba viendo un hilo de viñetas de, pues, riéndose de los boomers, ¿no? De,
para quien no
poniendo,
sepa...
Poniendo de evidencia al humor típico de los boomers.
Pero para quien no sepa qué es Twitter, cuando tú haces un tweet puedes enlazar uno tras de otro y eso genera un hilo.
Exacto.
No, y para quien no sepa lo que son los boomers son
pues
la generación de, bueno, básicamente nuestros padres, de gente que ahora tendrá sobre...
La generación que nació en el baby boom. De ahí los boomers. Uh-huh. ¿Vale? Pues en la viñeta decía básicamente, eran dos locutores de radio en un partido de fútbol diciendo, sale al campo el psicólogo porque por lo visto un jugador está en el suelo con problemas psicológicos. Que es que es un humor rancio, es un humor de...
Bastante rancio.
Sí, muy rancio.
Vale, está bien, no nos cuentes. Es que es clara viñeta de contestarle, ok, boomer, ¿no? Pero, bueno, y por eso me acordé de esta idea utópica que yo tuve en su momento.
O sea, ok, boomer es como ok, persona rancia, ¿no? Ok, de sí. Humor rancio, vale.
Bueno, ok, boomer es ok al boomer.
No, la verdad es que yo no lo sabía, por eso te lo estoy preguntando.
Sí, o sea, no.
No hay que analizar muy fuerte la frase para saber lo que significa tampoco.
No era la marca de chicle boomer, era...
Vale, vale.
Bueno, el asunto, al punto. Y esta idea se me ocurrió cuando yo estaba haciendo mi TFG de ingeniería, porque yo soy ingeniero eléctrico, y yo me hice mi TFG sobre automatizar cosas con PLCs y movidas, sin tampoco entrar mucho en detalle. La cosa está en que yo, hablando con mi padre sobre el TFG, le dije... En cierto momento yo, con una prepotencia muy alta en mí, le dije, papá, que sepas que yo tu trabajo lo podría automatizar. Y mi padre se picó, lo cual, si lo miras con propiedad, pues obviamente tiene sentido que se picó un poco, en plan, no, eso no puede ser porque las máquinas pueden equivocar. Bueno,
su móvil. Le acabas de decir a tu padre que no vale para nada.
Le estoy diciendo a mi padre que la tecnología ha avanzado tanto que su trabajo está obsoleto, que lo haga una persona. Entonces también... se lo comenté a mi tutor hablando de esto y me acuerdo que dijo lo de automatizar puestos de trabajo de gente y yo le comenté que le había dicho a mi padre exactamente eso, que podía automatizar su trabajo. Y me dijo, mi tutor no solo me hizo mejor profesional, también me hizo mejor persona. Me dijo, no hombre, no.
¿Eso es posible?
Eso no lo puedes decir, porque eso está feo decirlo. O sea, tú si tú vas el día de mañana vas a una empresa a automatizar un trabajo, no lo digas encima. Eso está muy feo.
Automatiza escondidas.
A ver, saben a lo que vas, pero no te recochines de antes, ¿no?
Y, hombre, también puedes educar a la gente para arreglar esas máquinas.
Y eso me llegué a sentir yo mal. Y entonces pensé en un mundo, y os participo a vosotros dos, incluso a los oyentes.
¿Nos participas?
A que os participo. Os
Os animo a participar.
Os animo a participar,
claro.
en la idea. Y también animo a los oyentes de proponiendo yo estas normas de esta utopía. Esta utopía, a lo mejor no es tan utopía. Que os imaginéis cómo sería el comportamiento humano. La utopía consta de que todo, absolutamente todo el trabajo está automatizado. Por lo tanto, cualquier recurso es. O sea, no cuesta nada. Porque minería está automatizada, construcción está automatizada, cualquier tipo de recolección de frutos o verduras está automatizada.
Toda la industria.
Entonces no es necesario el dinero, porque todo se consigue de forma sencilla. El transporte está automatizado, cualquier cosa.
Cyberpunk total.
Sí, o sea, todo está automatizado. Entonces, ¿cómo pensaríais vosotros que cuál sería la vida de las personas en ese futuro?
Yo lo sé.
Dímelo.
Yo lo sé. ¿Habéis visto Wall-E?
No.
Cuando se suben a la nave espacial y están todos los seres humanos gordos sentados en sillas sin moverse, eso sería.
Y que no tienes ilusión por nada, tampoco.
¿Vosotros creéis?
Sí.
Yo también estoy de acuerdo con David.
¿Que nadie tendría ilusión por nada?
Yo creo que no.
Bueno, pues como ahora, pero sentados.
Pero es lo...
Oye, que a mí me gusta mi trabajo.
Sí, sí.
Pero esto, lo de la viñeta, o sea, quiero decir, esto me lo ha recordado la viñeta que os he contado antes de los boomers, pero por alguna razón. O sea, la razón por la que yo os cuento esto es porque si los boomers se meten con nosotros, los millennials o generación Z, por tener sentimientos, es porque actualmente, y en contra de todo pronóstico, de lo que se había pensado, de que la tecnología nos haría más insensibles, los sentimientos actualmente tienen más peso que en cualquier otra época de la humanidad.
La educación que hay ahora no era la que había antes, Héctor.
Efectivamente. Quiero decir que a lo mejor el día de mañana, en ese futuro utópico, no estamos todos tontos y estamos sentados ante la tele viendo cosas, sino que a lo mejor el ser humano empieza a invertir su tiempo en lo que le gusta, y hay un movimiento artístico increíble y los sentimientos son mucho más importantes, y es todo increíble, ¿no?
Esto,
o sea, imagínate la cantidad de música.
¿Y a qué te dedicarías tú, por ejemplo?
De cine, no sé. Pero ojalá lo pudieras saber.
Ojalá.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
O sea, a lo mejor me daba por la música, o a lo mejor...
O sea, me estás diciendo que los únicos trabajos que habría serían los creativos.
Efectivamente.
Pero eso, sabes que hay tipos de personas que son cero creativas.
Pero es que no, a lo mejor el único que trabajo no son creativos. Es que a lo mejor hay gente que le gusta cambiar bombillas. ¿Verdad? ¿Por qué no puede haber gente que le guste cambiar bombillas? O sea, cada persona sería libre de hacer lo que ella quisiera.
O sea, estás vendiendo un mundo que hagas lo que quieras.
Efectivamente.
Y si yo quiero matarte, porque me alegra.
Ahí entramos ya en un tramo pantanoso. Que el cual no vamos a entrar porque nos podíamos estar otra media hora de programa hablando de eso. Pero yo
porque
solo
esto podría decirte todos los elementos de esta mesa con los que podría matarte a ti antes de que te matases tú. Así que...
Pero la ética y la moral, o sea, ¿no habría o habría mucha?
No quiero entrar en el tema de ética y moral.
Vale.
Quiero entrar en lo que haría el ser humano para pasar el tiempo. Porque yo estoy convencido que incluso habría gente que estudiaría cosas sin tener necesidad de hacerlo, pero siempre por curiosidad. Incluso investigación científica, cualquier tipo de cosas. Incluso pelar cables y pasar cable.
Me suena de algo.
Uf.
Me acuerdo de que en Azalea nos tiraba mucho rato.
Yo, y además apuesto mucho por la agricultura. Yo creo,
¿sí?,
que mucha gente
haría
huertecillos. A lo mejor
sí,
no
sí,
tendrías
sí.
huertos de muchas hectáreas, pero un huertecillo así...
Para ti.
Porque te hace ilusión. Pues como hoy en día también ocurre. Gente que su balcón se hace un huertecito.
O sea, que me estás diciendo que con la revolución automatizadora lo que conseguiremos serán pepinos buenísimos.
Efectivamente.
Me parece un paso a seguir, desde luego.
Oye, estaría gracioso.
Teniendo en cuenta que además en este futuro utópico...
Pero es que vendes un mundo anárquico, pero dentro de la anarquía tendría ahí cositas.
Te he dicho que no.
Vale.
Ese palo no quiero tocarlo aún.
Vale, pero otro día podríamos...
Otro día podemos tocarlo.
Que puede ser
hoy os he introducido este mundo. Otro día podemos desarrollar más.
Pero sin pedirnos permiso ni nada. Yo no quería entrar ahí.
pero es curioso.
Sí, sí, curioso es.
Curioso es. Entonces, paso a hablar ahora de otra idea para darle ya la vuelta a toda la teoría esta. Y voy a hablar de Nietzsche y del caballo de Turín, que es la historia que cuenta cómo Nietzsche pasó de estar cuerdo, por así decirlo, a loco, ya se fue la pinza del todo. Empieza. En Turín, el 3 de enero del 1889, Friedrich Nietzsche salió de su casa en el número 6 de la vía Carlo Alberto, tal vez para caminar, tal vez para ir a la oficina de correos a buscar su correspondencia. No muy lejos, en realidad muy poco lejos de él, un cochero tenía problemas con su caballo que se había empacado. Empacado, se había atascado, yo estaba cansado ya y no quería seguir. Y a pesar de todos sus esfuerzos, el caballo se negó a mover. El cochero perdió la paciencia y tomó el látigo. Nietzsche se abrió paso ante la multitud y puso fin a la brutal escena del cochero, que a esas alturas estaba echando espuma por la boca. de la rabia. ¿Vale? Pequeño apunte. Nietzsche sube de repente al coche y echa sus brazos alrededor del cuello del caballo, sollozando. Un vecino lo lleva a casa, donde se tiende tranquilo y silencioso en el sofá durante 2 días, hasta que murmuró sus últimas palabras, después de las cuales se quedó mudo. Mamá, soy un tonto. Y vivió otros 10 años calmado y alienado al cuidado de su madre y sus hermanas.
Sin decir ni una palabra más.
Quiero decir, sabiendo que Nietzsche, sus teorías basan en el vitalismo del ser humano y el cómo tiene que ser libre y todas estas movidas, a lo mejor viendo al caballo, mejor se paró a pensar en qué nos convierte a los humanos, a los caballos y a los perros. Volviendo a los sentimientos, realmente los sentimientos lo que hacen es tener la evolución de, bueno, lo que hace la cabeza para percatarse de sí misma. O sea, su ser autoconsciente es lo que nos diferencia de los animales. Y eso se refleja en los sentimientos. Aunque, bueno, realmente los animales también tienen sentimientos, pero no a la escala que podría tener un ser humano. Y eso es lo que quiero decir, al final. Porque volviendo a la viñeta, la tecnología se había teorizado de que iba a ser la que matara al ser humano como ser humano.
Que nos convirtiera a nosotros en robots.
Sí.
Pero hoy en día ya podemos ver cómo la tecnología, la facilidad de conectar con otra gente y automatizar puestos de trabajo incluso, está creando humanos más autoconscientes y con los sentimientos, con un peso de sentimientos mayor. Y eso es, esa es mi teoría.
Bastante redondo.
O sea, las máquinas tienen sentimientos. O sea, nos hace tener sentimientos.
No he entendido nada, Rubén.
¡Todo mal!
Facilitar el día a día nos hace ser más autoconscientes y, por lo tanto, tener más ser más conscientes de nuestros sentimientos.
Y, por tanto, más humanos.
Efectivamente. La tecnología nos humaniza.
Vale, pues con esto terminamos el primer programa de Lo de la Radio. Esperemos que os haya gustado. Seguidnos en redes sociales. Tenemos Twitter, iVoox, Spotify, Instagram. No sé, todo lo que a Rubén le dé la gana de hacer lo tendremos. Ya os iré informando él. Y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chao.